cualquier otra cuestión que estimen oportuno formular sobre estas materias o sobre cualquier otra que pueda resultar de su interés.
Sí, portavoz. Sí. Yo quería pedirle una valoración. No sé si en el Consejo de hoy han podido analizar o hacer alguna lectura de las manifestaciones de ayer en las calles con motivo del 8 de marzo, de las peticiones que se hacían. También preguntarles si desde la Junta se están barajando hacer alguna revisión del cuadro económico de los presupuestos a la luz de lo que dice el Banco de España, que podría revisar al alza las previsiones de crecimiento. Y luego también, por otra parte, los sindicatos hoy viajan a Ginebra, a la OIT, para denunciar el cierre del SERLA y algunos incumplimientos del diálogo social. No sé si les preocupa que esta situación pueda llegar a esas instancias.
Pues sobre las tres cuestiones que usted plantea, en primer lugar, la valoración respecto de las manifestaciones no la realizamos más allá del respeto a todas las personas que deciden ir a una manifestación, sea cual sea las que se hayan podido convocar y sea cual sea el sentido de las mismas, sí indicarles que nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por tanto, con todo el ámbito que tiene que ver con la promoción de las mujeres en cualquier aspecto de su vida, bien sea en el ámbito laboral o incluso en el ámbito familiar. Desde ese punto de vista, yo creo que nosotros, como Junta de Castilla y León, hicimos lo que teníamos que hacer ese día y el presidente Alfonso Fernández Mañueco hizo lo que tenía que hacer, que es un anuncio importante en relación con el ascenso profesional de las mujeres de Castilla y León. Y más allá de los aspectos simbólicos, como puede haber sido en el caso de la Junta de Castilla y León, el encendido de la fachada principal de la sede de la Junta de Castilla y León, pues están estos aspectos que determinan el incremento de las capacidades de las mujeres de nuestra comunidad autónoma en su vida laboral y, por tanto, las ayudas al ascenso profesional, a las mejoras de las cuotas que puedan pagar en el ámbito de la seguridad social y también la mejora de sus expectativas de tener pensiones mejores en el futuro. Castilla y León está entre las comunidades autónomas que tiene una menor tasa de paro entre las mujeres en relación con la media española, está en una comunidad autónoma que está en el límite histórico del nivel de mujeres ocupadas en este momento y que tiene una brecha de la tasa de paro respecto de mujeres y hombres menor incluso que la media nacional y, por tanto, una similitud entre ambas variables. Pero esto no nos impide reconocer que todavía la igualdad real no ha llegado en todos los ámbitos, que hay mucho esfuerzo que realizar y ahí nos tenemos que implicar como Administración autonómica en los próximos años. Nosotros, como pueden ver ustedes, nos dedicamos aquí en este ámbito de la igualdad de oportunidades a asuntos verdaderamente relevantes, los que tienen que ver con esta mejora de oportunidades entre mujeres y hombres que estamos avanzando en Castilla y León y que Castilla y León ya tiene algunas ventajas respecto a la media nacional y creemos que puede seguir avanzando en el futuro a través de líneas como esta del ascenso profesional. La segunda cuestión sobre si vamos a revisar las previsiones, la que hemos estimado para este año 2023, usted sabe que es el 1,6%. Que es la que figura en el presupuesto. Es una estimación que por parte de la IRE fue valorada como realista y prudente y, por tanto, fue valorada de una forma favorable. Ha habido estimaciones recientes. Algunos hablan de mejorar las estimaciones porque las expectativas puedan ir mejorando. Usted cita el Banco de España y otros informes recientes todavía quieren ser más prudentes respecto a lo que nosotros hemos valorado. Nosotros hemos estimado esta cifra. Creemos que es mucho más prudente de la estimada a nivel nacional y hoy por hoy, es verdad que todavía estamos en el primer trimestre, no estamos haciendo ninguna previsión de modificar los cálculos que teníamos. Esta cifra que decimos se cumple en dos condiciones, ¿no? Primero, que Castilla y León va a seguir creciendo en el año 2023 y, segundo, que el crecimiento que experimentemos va a ser seguramente muy inferior al que tuvimos el año pasado, en torno a la mitad de lo que tuvimos el año precedente. Y, por tanto, tenemos un aspecto positivo, seguir creciendo, y un aspecto claramente negativo, que es que el ritmo de crecimiento, a nuestro juicio, se va a deteriorar en el año 2023 en torno a la mitad de crecimiento de lo que fue el 22. Y, a partir de ahí, el viaje que puedan hacer a Ginebra los representantes sindicales, también lo vemos desde el respeto y desde la tolerancia hacia cualquier iniciativa que ellos puedan mantener. Nosotros seguimos trabajando intensamente para intentar alcanzar nuevos acuerdos en el ámbito del diálogo social y saben ustedes, por otra parte, que la propia Organización Internacional del Trabajo en alguna ocasión ha manifestado el ejemplo que constituye nuestra comunidad autónoma en este respecto y que seguimos manteniendo el interés por poderlo llevar a cabo en el futuro. Hemos tenido algunos acuerdos del diálogo social recientes. Nuestra idea es que este en el año 23 podamos alcanzar nuevos acuerdos del diálogo social. Vamos a seguir trabajando. No son cuestiones sencillas porque los acuerdos implican a muchas partes. A veces las posiciones de las partes no son siempre próximas y ni siquiera me refiero a la posición entre Administración y el resto de miembros del diálogo social, sino entre sindicatos y empresarios entre sí. Pero también hemos demostrado en Castilla y León que esas diferencias hemos sido capaces de superarlas, de intentar llegar a acuerdos. Es verdad que en situaciones de crisis esos acuerdos son algo más difíciles, pero precisamente por eso hace falta más esfuerzo y más voluntad de diálogo y de acuerdo, y eso es lo que nosotros desde aquí reiteramos, nuestra voluntad de intentar llegar a nuevos acuerdos del diálogo social y de manifestar la mano tendida para alcanzarlos en el futuro.
Sí,
sobre este tema, sobre las críticas de los sindicatos a la ayuda esta de los 2.000 euros para la promoción de las mujeres y de la oposición, lo tachan de electoralista, dicen que es una medida que debería haberse puesto en marcha hace 2 años porque formaba parte de un acuerdo del diálogo social. No sé si es así, si puede aclarar un poco por qué se anuncia ahora.
Pues es una medida plenamente coherente con el espíritu del diálogo social, lo que representa dos cosas, que agradezco a los sindicatos que apoyen la medida que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León y que la Junta de Castilla y León cumple con los compromisos que firma en el ámbito del diálogo social. Creo que es una medida importante y, por tanto, aquí lo que nos implica a todos es intentar cumplirlo, que esto sea útil, que estos avances que hacemos en el ámbito del diálogo social la Junta las pueda desarrollar, y el anuncio que planteó la Junta de Castilla y León y su presidente creo que va en esa dirección y agradecemos que lo apoyen las organizaciones empresariales y que la filosofía de esa medida sea plenamente compartida por ellos.
Sí, sobre esta misma cuestión, su socio de gobierno ha manifestado que no está de acuerdo con ella porque dicen que ninguna discriminación es positiva. No sé si esta medida ha generado algún tipo de división en el gobierno y si han planteado alguna objeción su socio. Y luego, por otro lado, también quería preguntar por esa ronda de llamadas que han hecho a familias y enfermos con ELA en la comunidad, un poco con las conclusiones a las que han llegado y si ven, después de hablar con ellos, necesaria esa petición que les hacen de una ayuda mínima de 1.000 euros. Gracias.
Pues plantea dos cuestiones. Aquí siempre hemos dicho que nosotros respetamos las posiciones de los partidos políticos. Formen parte del gobierno o no formen parte del gobierno y, lógicamente, el hecho de formar parte de un gobierno no impide obligatoriamente y no significa necesariamente que cualquier partido político tenga que renunciar a sus posiciones ideológicas iniciales. Eso nunca se obliga a ningún partido político, a partir de una coalición, el renunciar a cuáles son sus principios y valores. Otra cosa distinta es cuál es la posición del gobierno y la posición del gobierno. Desde el respeto a lo que cualquier partido político pueda manifestar, la posición del gobierno, lógicamente, es mejorar la igualdad de oportunidades en esta comunidad autónoma, mejorar los ascensos profesionales de las mujeres, y así lo manifestó el presidente de la Junta de Castilla en nombre del Gobierno de Castilla y León, y eso es en lo que vamos a seguir implicados en el futuro, que en Castilla y León sigamos reduciendo las brechas que todavía existen, entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma, y el hecho de que seamos una comunidad autónoma que desde el punto de vista de las brechas entre mujeres y hombres estemos mejor que en el resto de España no nos impide ver que todavía no hemos llegado a una igualdad real y que son necesarios nuevos esfuerzos y que quizá días como el 8 de marzo nos sirve a todos de estímulo para ser conscientes todavía más en el día a día del problema que tenemos ante nosotros y de avanzar en esa dirección. Y el segundo aspecto que usted me plantea, nuestra voluntad siempre es el entendimiento, el intentar estar cerca de las personas que tienen problemas y muy específicamente de las personas que sufren algunos tipos de enfermedad. Me habla usted de las personas del ELA, lógicamente estamos claramente de su lado y nuestra idea es mejorar la atención que les podamos prestar. De ese punto de vista es verdad que esa cercanía que usted señala existe y nuestra idea es hacer todos los esfuerzos que permitan mejorar la atención que estas personas puedan precisar desde el punto de vista de la atención profesional. Es verdad que hacemos un esfuerzo muy relevante en Castilla y León, que Castilla es una referencia dentro de España en la atención a las personas que tienen algún tipo de problema y muy específicamente si tienen algún tipo de problema vinculado a la dependencia, pero esto tiene que ser compatible con poder mejorar los esfuerzos que hacemos a las personas y que estos esfuerzos tienen que estar en función de sus necesidades, tiene que ser una atención lo más personal y profesional de lo que seamos capaces y tiene que ser, a su vez, una atención que tenga en cuenta las circunstancias de la enfermedad y el estado vital de la persona en relación con esta enfermedad que seguramente a lo largo del ciclo de la misma pues va requiriendo una mayor atención desde el punto de vista sanitario. No es el coste económico la principal preocupación en este asunto, sino ser capaces de mejorar la atención que prestamos y que esa atención sea profesional. Lo decimos con carácter general también para cualquier tipo de discapacidad. Nuestra prioridad siempre es la atención profesional, la atención a través de los profesionales, y eso quizá también nos ha situado a Castilla y León en el liderazgo en las políticas de dependencia y ser una de las comunidades autónomas que más empleo es capaz de crear en torno al sistema de dependencia por ser un sistema de carácter profesional.
Sí, sobre esa medida de bonificación a empresas para la promoción de mujeres, si les parece tan importante, ¿por qué han tardado 2 años en ponerla en marcha? Que es lo que dicen los sindicatos, que formaba parte de un acuerdo. Y la otra pregunta, si ustedes están en pos de esa igualdad entre hombre y mujer y creen que queda mucho camino y que hay mucho que hacer, ¿cuándo van a empezar a hacerlo ustedes en el gobierno, donde las mujeres son una minoría? Tienen ustedes solo 3 consejeras. Cuando yo le pregunté sobre esto al presidente hace un año, me dijo que esto es lo que hay. ¿Esto es lo que hay? ¿Qué es? ¿Que las mujeres son peores políticas que los hombres? ¿Que en su partido las mujeres son menos capaces que los hombres? ¿O exactamente qué es lo que hay?
Bueno, la primera de las cuestiones, que es una cuestión interesante, de por qué algo, si es muy bueno, no se ha hecho antes. Nos llevaría seguramente a nunca poner nada nuevo, porque siempre se hubiera podido hacer antes. En esta legislatura llevamos un año impulsando muy importantes medidas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha la educación de 2 a 3 años. Hemos puesto en marcha el bono nacimiento. Hemos puesto en marcha la ayuda a las personas que tienen dificultades para acceder a una hipoteca. Hemos bajado el impuesto de la renta de las personas físicas para todos los contribuyentes y porcentualmente más para las personas de menos nivel de renta. Hemos eliminado algunas tasas, como son las tasas de licencia y pesca. Y si nos hubiéramos planteado la pregunta de si es tan importante todo ello, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues tampoco lo hubiéramos podido hacer ahora. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar. Es verdad que hasta donde hemos llegado es un punto importante, incomparablemente mejor en este ámbito que lo que pudo haber sido al inicio de la Constitución de la Comunidad Autónoma hace 40 años. Yo creo que a nadie se le escapa que hoy tenemos el nivel más alto de personas ocupadas en nuestra comunidad autónoma en términos de número, pero también lo tenemos en términos de mujeres ocupadas, el nivel más alto de mujeres ocupadas, y que esto se ha producido en estos 40 años de comunidad autónoma. Y nuestra obligación es seguir avanzando y hacerlo año a año. El que no se hiciera medidas puestas en práctica hace 10, 12 años no justifica que hoy no tengamos la ambición de mejorar, y por tanto sí nos permite decir que en este año he mejorado en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito, como les digo, de esa educación de 2 a 3 años, de las rebajas de las tasas universitarias, del ámbito de ese bono nacimiento, de la bajada de impuestos en algunos aspectos, y este es otro de ellos. Si podemos mejorar los ascensos profesionales de las mujeres, la pregunta no es si esto se pudo haber hecho antes, porque todo eso también se pudo haber hecho antes, sino cómo seguir mejorando, y en Castilla y León tenemos la ambición de mejorar. La segunda de las cuestiones, lógicamente nosotros respetamos cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de ley. Me pregunta en concreto la última intervención suya, si, aunque no soy el portavoz del Partido Popular, pero recordando que yo sí que iba en una lista electoral, pues esa lista electoral que concurrió a las elecciones autonómicas el año pasado, pues tampoco cumple la condición de cremallera, porque el número 3 era una mujer y para ser cremallera hubiera tenido que ser un hombre. Y esta pregunta parecida me la hicieron en Zamora, donde tampoco la lista del Partido Popular incluía la condición de cremallera, porque la número 1 y la número 2 de esa lista eran mujeres. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos la obligación de incorporar a las personas mejores en cada caso, y en muchos casos las personas mejores son mujeres.
Sí, pero es usted el portavoz del Gobierno. En este Gobierno solo hay 3 mujeres. El hecho de que incluyan a mujeres en las listas, si luego no llegan a los puestos de cabeza, ¿qué sentido tiene?
Por eso hay que seguir mejorando en ese ámbito. Tenemos 3 mujeres del Partido Popular extraordinarias en el Gobierno de Castilla y León, y nuestra misión es seguir mejorando en este ámbito, y yo creo que además el partido en el que milito es un ejemplo de mujeres capaces, de mujeres preparadas y de mujeres que están teniendo los niveles altos de responsabilidad. De hecho, algunos de los principales puestos de responsabilidad en el ámbito nacional, motivos históricos, las primeras mujeres que lo ocuparon eran precisamente mujeres del Partido Popular.
Pero no en Castilla y León, de ahí que ustedes están dando un mensaje un poquito incoherente, porque están animando a los empresarios a promocionar a mujeres cuando ustedes en el Gobierno no lo hacen.
Sí, lo hacemos. Tenemos muchas mujeres en puestos de responsabilidad, tampoco es cuestión de recordarlo ahora. Hablábamos antes de que hay tres consejeras que lo están haciendo muy bien del Partido Popular, pero hablamos también que en puestos de direcciones generales hay responsabilidades muy importantes. Si usted me pregunta en el ámbito mío, que es el que más conozco, pues claro, la directora general de presupuestos, de fondos europeos y de estadísticas, mujer. La directora general de tributos y financiación autonómica es mujer. La directora general de política económica es mujer. Por tanto, aspectos tan importantes para la vida de esta administración pública como es el presupuesto, los fondos europeos, los tributos, la financiación autonómica o la política económica está dirigida por mujeres y tengo que decir que muy bien a mi juicio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El hecho de que estas ayudas de 2.000 euros vayan por la Consejería de Familia y no por la Consejería de Empleo, teniendo en cuenta que hablamos de trabajo, ¿tiene algo que ver con que Vox no esté de acuerdo con ellas?
No, tiene que ver con la eficacia también en la gestión y con las competencias que tiene la Consejería de Familia en relación con avanzar a la igualdad de oportunidades. Y este ámbito es un ámbito muy propio de la igualdad de oportunidades y, por tanto, parecía oportuno que, en función del ámbito competencial de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia fuera la que gestionara estas ayudas.
Portavoz.
¿Su socio les ha mostrado algún tipo de oposición a esta medida? Es lo que le preguntaba anteriormente, no por la posición del partido, sino por la posición de los miembros de Vox dentro de la Junta.
No, en el ámbito de la Junta de Castilla y León, no.
Portavoz, ¿qué valoración se hace desde la Junta de la reunión que mantuvo el pasado martes el vicepresidente García Gallardo con la embajadora de Hungría y por qué no estaba anunciado a través del portal de comunicación de la Junta?
Lógicamente, el vicepresidente tiene su agenda institucional, que es una agenda relevante, con importantes encuentros y reuniones. No siempre todas las reuniones que se llevan a cabo por parte de la Junta de Castilla y León luego llevan aparejadas a una nota de prensa o una declaración institucional en función de las características y condiciones de estas reuniones. Para nosotros nos parece muy positivo que el vicepresidente tenga una agenda institucional y que, lógicamente, en el ámbito de sus competencias también está este tipo de reuniones.
¿La valoración que se hace de la Junta de lo que trataron?
Bueno, no estaba en la reunión. Pero la valoración de que el vicepresidente se pueda reunir con diferentes colectivos, asociaciones y representantes del conjunto de la sociedad es siempre positivo. Siempre es positivo escuchar, siempre es positivo reunirse. Y, lógicamente, si usted me pregunta qué me parece de que haya ese tipo de reuniones, le digo que me parece bien. Yo no estuve tampoco en la reunión para saber el contenido concreto de la misma.
Hola, buenos días, señor Carrillo. Quería preguntarle si la Junta va a seguir... ¿Va a seguir subvencionando a los centros que segregan a los alumnos? En el caso de Valladolid tenemos al Colegio Pino Alvar y al Colegio Peñalba.
Pues la Junta de Castellón va a seguir cumpliendo la ley. Hay una ley que establece cómo son los conciertos, cuáles son las personas, los alumnos que pueden tener derecho a este tipo de conciertos y, lógicamente, hay una ley que vamos a cumplir. Nuestra prioridad siempre es cumplir las leyes, es garantizar el máximo nivel de calidad en la educación y hacerlo en igualdad, porque para nosotros es muy importante que Castilla y León tenga el liderazgo en calidad del sistema educativo, pero todavía es más importante que tengamos el liderazgo en la equidad del sistema educativo y que tengamos el máximo nivel de equidad dentro de España. Es la comunidad autónoma donde más igualdad hay entre los alumnos que estudian en un centro público o concertado, entre los alumnos que estudian en un centro en el ámbito urbano o en el ámbito rural, y por tanto esto es muy importante porque para nosotros la educación es la principal vía de acceso hacia la igualdad de todas las personas y también es una vía para reflejar el talento y la formación que tenemos en esta comunidad autónoma.
Entiendo que si dice usted que va a cumplir la ley y la Junta, no va a subvencionar estos centros, entonces.
Pues, lógicamente, si lo solicitan y cumplen la ley, tendrán la subvención y si no lo cumplen, pues no lo tendrán.
No sé si tenemos más preguntas.
Una valoración de la Junta sobre ese comunicado del Colegio de Médicos de Burgos que ha puesto en cuestión la actuación de todos los médicos durante el COVID. ¿Qué opinan?
Bueno, nuestra misión no es tanto valorar lo que pueda hacer un colegio profesional, que lógicamente no es gestionado por la Junta de Castilla y León, elegido por la Junta de Castilla y León, pero sí le digo en carácter general nuestro apoyo inequívoco a los profesionales sanitarios de Castilla y León. y muy específicamente a los profesionales sanitarios que prestan sus servicios para la Junta de Castilla y León, que son la mayoría. Estamos muy orgullosos de su calidad profesional, de su compromiso con su trabajo y con su lado humano y social, que va incluso más allá de los aspectos profesionales. Lo demostraron muy específicamente durante la pandemia, que más allá de los requisitos formales del desempeño de una plaza, demostraron ese esfuerzo, esa dedicación, esa cercanía, ese compromiso con lo humano, que va también en el ámbito de algo tan vocacional como es el ejercicio de la sanidad.
Bien, creo que ahora sí ya podemos iniciar ese turno de preguntas habitual con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo vamos a iniciar en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, buenos días, Sergio.
Sí, muy buenos días. Yo quería preguntarle por uno de los anuncios que me llamó la atención, esos 2 millones para digitalizar o conectar de alguna forma los complejos hospitalarios de la comunidad. Me resulta curioso eso en 2023. En la nota de prensa se habla de que la historia clínica pueda estar disponible en todos los hospitales y trabajar en red. No sé, llevamos muchos años en estas ruedas de prensa precisamente escuchando que la comunidad en materia sanitaria trabajaba en red. No sé si me puede explicar un poco qué es lo que va a cambiar o si solo se va a mejorar y ya se hacía, o estamos entrando en el siglo XXI, en pleno 2023. Y luego, por otro lado, en cuanto a las bonificaciones para el transporte, yo no sé si comparte aquí en Soria tanto, Partido Socialista a través del alcalde, que lo llama de doble castigo, y también a través del alcalde, que es PSOE, y del presidente de la Diputación, Benito Serrano, que es el presidente también del PP, que decía el otro día que habría que subvencionar también que la gente de los pueblos pudiera llegar a esos trenes que luego se subvencionan. Si no le parece un doble castigo todas estas subvenciones, que sé que tienen en parte del Estado y en parte de la Junta, a las provincias que no tienen esas líneas de altas prestaciones, que son dos de las sospechosas habituales, como son Ávila y Soria. Entonces, no sé si no se produce un doble castigo de no tienes el tren y encima pues no te bonifico, no sé si otros medios de transporte o la forma en la que tú puedas coger ese tren que luego está bonificado. Muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias. Procuraré intentar explicarlo. Lógicamente, los hospitales de Castilla y León sí tienen sus sistemas informáticos para la gestión de la historia clínica. Además, es el programa informático Jimena, que hemos ido desarrollando en los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos casos estos sistemas informáticos de los hospitales tienen que ser continuamente adaptados para garantizar su interoperatividad. Me estoy refiriendo que a veces la versión Jimena puede ser el 2.0 en uno de los hospitales o el 3.0 en otro hospital, y la idea nuestra, lógicamente, es ir avanzando para ir mejorando siempre y tener a la vanguardia todos los hospitales y para que sean interoperables. Y luego otro aspecto muy relevante. Saben ustedes que el sistema de la historia clínica se gestiona en el ámbito hospitalario a través del sistema Jimena y lo que tiene que ver con los centros de salud a través del programa Medora. Y se trata también de avanzar en el futuro hacia la comunicación interna de ambos sistemas, el sistema Jimena, que es el del ámbito hospitalario, y el sistema Medora, que es el utilizado en el ámbito de los centros de salud para la atención primaria. Y, por tanto, es este esfuerzo el que realizamos desde el punto de vista de la digitalización, el que siempre todos los hospitales tengan el mismo nivel de desarrollo de vanguardia para la completa interoperatividad de todo este tipo de información en torno a la historia clínica y luego avanzar hacia el objetivo que tenemos por delante, que es que a su vez sean plenamente conectados entre sí los sistemas de funcionamiento de los centros hospitalarios y de especializada con los centros de salud y del ámbito de la atención primaria. En definitiva, es hablar de la plena comunicación futura entre el programa Jimena y el programa Medora, del que ustedes habrán oído hablar en algunas ocasiones. La segunda de las cuestiones, coincido el perjuicio que tiene la provincia de Soria de no disponer del sistema ferroviario adecuado que demanda, que necesita y que merece. Lógicamente, la Junta de Castilla y León no tiene competencias en el ámbito ferroviario, pero sí que exigimos al Gobierno claramente que mejore estas dotaciones. De hecho, es uno de los aspectos fundamentales cuando se ha planteado nuestra exigencia en el ámbito del corredor atlántico, que es un corredor ferroviario y que tiene que incorporar plenamente a la provincia de Soria, y una demanda fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos corresponde desde el punto de vista del transporte, no el transporte ferroviario, que es competencia exclusiva del Gobierno, sino el transporte de viajeros por carretera. Y, por tanto, si usted me pregunta que si es lógico mejorar ese transporte por carretera en el ámbito rural, le diré que sí. Y tan es así que en el caso concreto de Castilla y León, ese transporte rural que tiene que ver con el transporte a la demanda es gratuito. No solamente es una experiencia nueva que ponemos en marcha en nuestra comunidad autónoma, sino que es gratuito desde el punto de vista del no pago por parte de las personas que lo utilizan en el ámbito del transporte rural y del transporte a la demanda. Y, por tanto, sí que es verdad que seguiremos incidiendo en ese aspecto de mejorar el transporte rural por carretera que nos corresponde a nosotros y su gratuidad, y exigir al Gobierno que palíe esas consecuencias tan negativas de su gestión en el ámbito del transporte ferroviario en lo que corresponde a la provincia de Soria y en el resto de la comunidad autónoma.
La siguiente intervención nos llega desde León. Carlos Domínguez, de León, cuando quieras.
Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno. Al hilo de varios acuerdos del Consejo de Gobierno, quería alguna aclaración también en relación con la historia clínica. No sé si nos podría explicar cómo se va a conciliar el hecho de que algunos servicios e incluso algunas consultas de atención primaria, será el caso en la provincia de León, con el centro de salud, un centro de salud cerrado, el de Pinilla, que está siendo atendido en un centro hospitalario que es concertado, es privado concertado. ¿Cómo se va a poder conciliar esa unión, digamos, de los historiales clínicos, de hospitales por un lado y de atención primaria por el otro, en estos casos de centros que no son centros públicos, y se va a poner también a disposición de ellos estos sistemas informáticos para que los historiales que salgan incluso del ámbito público pues puedan ser consultados y unificados igualmente? O sea, no sé si tendrá explicación respecto a si eso va a ser posible o si se puede conciliar. Y también respecto a la aprobación o declaración de bien de interés cultural de las mascaradas, ya hubo en su momento, cuando se puso en marcha la iniciativa, cuando se incoó el expediente, una crítica que, en concreto de la provincia de León, se registraran únicamente 7 de las muchas manifestaciones de este tipo que se producen en la provincia de León. Seguramente ocurría lo mismo en otras provincias de la comunidad, dejando fuera aproximadamente a una docena, posiblemente más de una docena, de manifestaciones del mismo tipo que no estarían dentro de la protección que el BIC conlleva. Querría saber si finalmente el total de la comunidad autónoma se eleva a 33, como se había incoado, ha habido modificaciones y ha atendido esas quejas de fenómenos de mascaradas de este tipo de antruejos que se quedaban fuera inicialmente. Respecto al bono de nacimiento, que también se ha mencionado hoy, yo quisiera saber si siguen considerando a estas alturas un éxito la implantación de estas ayudas, primero teniendo en cuenta la incompatibilidad con ayudas estatales de similares características e incluso con otras medidas de ayudas económicas de la propia Junta de Castilla y León, pero sobre todo el hecho del ritmo de incorporación de los establecimientos en los cuales las familias que adquieran la tarjeta van a poder hacer el gasto de ese dinero. Lo digo porque tengo aquí los datos actualizados. La provincia ahora mismo que mayor número de comercios tiene adheridos a la campaña es Valladolid, con 294, pero hay provincias como Salamanca que tienen 8 establecimientos en toda la provincia en los cuales las familias con hijos y con esta ayuda van a poder hacer ese gasto. En León son menos, son 6. Insisto, en toda la provincia, León, por ejemplo, el capital, solamente son 3 establecimientos. ¿Siguen considerando esto un éxito hasta las alturas? Y, por último, y también recurrente, y también lo ha mencionado hoy, la bonificación del 25% a los viajeros recurrentes de ferroviarios, incorporan por fin Sanabria, y queríamos saber, volver a preguntar si tienen alguna novedad respecto a la inclusión, por fin, de esas bonificaciones y dentro de las obligaciones de servicio público que afectan a León, que ahora mismo siguen estando fuera de esas ayudas. Gracias.
Gracias. Pues creo que me pregunta 4 cosas. ¿Cómo llega la información a los centros privados o concertados en el ámbito sanitario para que puedan participar de esta información y estos programas? Lógicamente, en la medida en que un centro de carácter concertado firma un acuerdo o se presenta una convocatoria con la Administración, tiene la obligación de cumplir los mismos deberes de protección de datos que tiene que cumplir los centros públicos. Y, además, como es natural, están allí trabajando personales sanitarios y personales sanitarios que han hecho pública su declaración de compromisos deontológicos y que obligan, lógicamente, a la protección de estos datos de información del paciente. Esto ocurre en el ámbito ordinario de cualquier actividad que realiza la Administración Pública, donde la obligación de protección de datos es de aplicación tanto para los centros privados y para los funcionarios públicos. Es de obligación esa protección de datos tanto para los centros públicos y los funcionarios públicos como lo pueda ser para los centros concertados y los empleados que trabajen en esos centros o en esas unidades que prestan servicios para la Administración. El segundo ámbito, las mascaradas en nuestra comunidad autónoma. Sé que la declaración se llama Mascaradas de Castilla y León, cuyo ocurre que, por tanto, esta categoría de bien de interés cultural acoge a todas las mascaradas de nuestra comunidad autónoma bajo esa categoría, pero no sé si describir en el documento si hay alguna especificación concreta. Si a lo largo de la mañana o de la tarde pudiéramos comunicarle, pues le señalaríamos si es así. El nombre no se refiere ni a una provincia concreta, ni a una manifestación concreta, ni a una declaración concreta. Por lo tanto, no es excluyente como tal. La denominación de esta nueva declaración de interés cultural se llama Mascaradas de Castilla y León y, por tanto, a todas las que como tal tengan esa categoría en el conjunto de la comunidad autónoma, pero es verdad que, lógicamente, no sé si hay un detalle específico de algunas de ellas, que algunas pues tienen un valor especialmente apreciable, ¿no? El bono nacimiento que preguntaba usted, primero por aclararlo, el bono nacimiento es compatible con cualquier otro tipo de subvención y ayuda pública que preste la Junta de Castilla y León o cualquier otra administración pública. Y además no tributa en la declaración sobre la renta de las personas físicas. Esto lo hemos dicho algunas veces y lo vuelvo a reiterar hoy. Por tanto, se puede recibir un ingreso mínimo vital, se puede recibir una pensión contributiva o no contributiva, se puede recibir una ayuda de la renta garantizada de ciudadanía, se puede recibir una retribución de carácter público por una prestación pública por parte de un empleado público y también recibir este bono nacimiento. Este bono nacimiento se puede gastar en cualquier establecimiento de Castilla y León, en cualquier establecimiento de Castilla y León, y por tanto cualquier establecimiento de Castilla y León es beneficiario a la hora de que cualquier persona, cualquier familia pueda ahí gastar su bono. Es verdad que hay una campaña de información específica por parte de algunos establecimientos de la existencia del bono. Y, lógicamente, que hay algunos establecimientos que informen específicamente de las condiciones y características del bono, no significa que este bono solo se pueda gastar en esos establecimientos, se puede gastar en cualquier establecimiento de Castilla y León que venda algún tipo de producto asociado al niño o niña recién nacido. Y, por tanto, estamos hablando de establecimientos muy amplios, que van desde los que venden alimentos, los que venden ropa, siempre que lógicamente sea ropa que incluya la ropa de bebé, desde los que venden cualquier tipo de instrumento o enser vinculado al niño, me estoy hablando del coche de viaje, de la silla de seguridad, etcétera, etcétera, pero también incluye el mobiliario, por ejemplo, si estamos hablando de mobiliario, como puedan ser las cunas, las bañeras para los niños, los armarios para el bebé, etcétera, etcétera. Y también incluiría aparatos electrónicos que tengan que ver con el propio niño, como puedan ser pues, estos elementos que permiten pues, conocer desde una habitación a otra de la casa pues, los ruidos que se puedan producir, o también incluye colchones, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros lo que no hemos querido es poner en esta regulación una relación concreta de los bienes que pueden ser excluidos, que hubieran sido incluidos, que hubieran sido, por tanto, excluyentes de los no citados. Y que en la medida en que muchas personas preguntan, ¿esto se incluye? Pues si es para el niño o niña recién nacida, sí. En cualquier establecimiento de Castilla y León, en todos los establecimientos de Castilla y León, donde se puedan vender este tipo de instalaciones. Que luego hay establecimientos que informan que ese tipo de productos se venden en su establecimiento y que dan información sobre cómo obtener ese bono nacimiento, pues estamos muy agradecidos a los que lo hacen, pero no son excluyentes el resto y no hace falta poner una información de que ahí tienen esos productos para que si el producto se vende, efectivamente, pues sea claramente incorporado a la capacidad de gasto que puede tener ese establecimiento a los efectos de la justificación de este bono nacimiento. Y por último, la obligación de servicio público, pues como le digo, todas las que son obligación de servicio público las vamos incorporando y aquellas que no lo son, nosotros vamos a seguir exigiendo que se incorporen. Como recordarán ustedes, el 1 de enero de este año 2023 incorporamos muchas. Algunas entraron a lo largo del mes de enero porque se incorporaron con posterioridad. Hoy incorporamos la relativa a la zona de Sanabria porque se han incorporado posteriormente y nosotros seguiremos exigiendo que se incorporen el resto. Y a medida que vayamos consiguiendo que haya más obligaciones de servicio público, incorporaremos más líneas, que es nuestro objetivo para lo que hemos trabajado y es lo que estamos haciendo.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.